Hola, soy Ignacio Escolar, son las 5:30 de la tarde y como todos los días tenemos nuestra sección de confinados. Hoy tenemos como invitado a Baltasar Garzón, jurista, ex magistrado de la Audiencia Nacional, abogado. ¿Qué tal, Baltasar? ¿Cómo te encuentras?
Bien, dentro de una normalidad contenida, pero bien, bien, ya recuperado casi, aunque todavía, según los análisis médicos que me hice a principio de semana, el pulmón izquierdo parece que todavía anda un poquito renqueando y tendré que esperar a la analítica, pero bueno, con ir haciendo ejercicio poco a poco, progresivamente, con mucha prudencia, siguiendo los consejos médicos y rompiendo ya el aislamiento dentro del confinamiento que todos tenemos sobre nuestras espaldas.
¿Qué tal estás viviendo, aparte de la cuestión médica, que ya me alegra ver que estás mejor? ¿Cómo estás viviendo el confinamiento en tu casa? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás aprovechando para leer, para ver series, películas?
Bueno, yo creo que de todo un poco, ¿no?
Sí.
Porque uno se da cuenta que al perder movilidad ganas el tiempo para hacer más cosas o para aburrirte, que también es una forma de llevar el confinamiento. En mi caso, la verdad es que desde las 7 de la mañana prácticamente estoy haciendo cosas hasta las 11, las 12 de la noche. Lo que estoy haciendo es aprovechar porque, curiosamente, de forma inmediata a la declaración del estado de alarma en marzo, yo había entregado un libro a la editorial que se llama La Encrucijada, pero con todo este desastre ya no tenía sentido sacarlo, pero además es que se ve afectado en gran medida por la propia situación, porque era toda una serie de reflexión, análisis político, sociológico, de la justicia y demás. Y bueno, lo que estoy haciendo ahora es volviéndome a mirar el texto y acomodando un poco, no demasiado, porque curiosamente me doy cuenta de que está exactamente donde deben estar las críticas y bueno, pues entre eso, escribir algunos artículos, también ocuparme del despacho, de los temas de la fundación y de ver algunas series, pues ya no me queda más tiempo y leer también en la medida que puedo. Estoy ahí a vueltas con la biografía de Verdi, que tiene una especie de sentimiento porque me lo regaló el jefe de radiología de la clínica Ruber, cuando estaba en una situación bastante calamitosa por mi parte, y bueno, pues como me gusta mucho la ópera, pues me acogí a él y lo sigo leyendo, y luego pues la música me acompaña muchísimo, me acompañó, como decía el otro día mi buen amigo Miguel Poveda. Digo, no sabes lo cerca que has estado conmigo, de mí. Y decía, ¿y cómo es eso? O sea, digo, porque es que una de los artistas que siempre tenía puesto para relajarme cuando empecé a poder oír música eras tú y la ópera, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que como casi todos hemos ido ocupando los espacios y seguimos haciéndolo, también, lógicamente, con la familia. Yo tengo ahora mi madre, que tiene 90 años, vive en Sevilla, está muy bien, vive con mi hermana, ha descubierto la videollamada y ahora ya se tengo que mantener el contacto por la mañana, por la noche, pero además es que la mantiene con los nietos, mis nietos, nos pasa lista a todos.
Eso está muy bien. Decías que estabas terminando un nuevo libro sobre la justicia y que estabas encajando esas críticas más necesarias. ¿Cuál crees que
Bueno,
es
sobre la
el
justicia, sobre la migración, sobre la política, sobre el papel de la izquierda o cómo se van quedando o desfasados determinados conceptos que evolucionan, el riesgo de la derecha y de la extrema derecha, los impactos en la economía y, bueno, y los desafíos medioambientales. Es decir, de alguna manera, todo lo que está ocurriendo. Estaba tan contento porque Pepe Mujica me lo prorroga y ya estaba pues para salir. El 1 de abril tenía que salir ya el libro para aprovechar todo lo que el mes de abril supone con San Jordi y luego ya las ferias y demás. Pero bueno, también me ha dado tiempo a reflexionar sobre todo lo que está pasando y analizarlo en profundidad.
¿Cuál crees tú que en este momento sería el principal problema de la justicia en España? ¿Cuál es para ti el principal problema o la principal crítica que tú le harías al sistema judicial español?
Bueno, el sistema judicial necesita un cambio profundo en lo que se refiere a las diferentes jurisdicciones, específicamente a la penal, ¿no? Está pendiente la sempiterna reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que todo el mundo dice que la va a reformar y luego nadie la reforma, no son capaces ni ponerse de acuerdo en reformar un artículo para que los plazos de instrucción que el Partido Popular acortó se puedan ampliar de nuevo y poder investigar delitos complejos de criminalidad organizada o de corrupción. Me preocupa mucho también el funcionamiento de las instituciones judiciales, específicamente el Consejo General del Poder Judicial. Sí. No está cumpliendo el papel constitucional que tiene esta prórroga. De hecho, permanente, no es tanto una crítica al propio Consejo General del Poder Judicial, que tiene muchas cosas que criticar, pero al propio mecanismo y sobre todo a los partidos políticos que no son capaces de modificarlo. Y desde luego la paralización que ahora mismo con el impacto del COVID-19 va a significar por encima de toda la buena voluntad que puede darse. Y consecuentemente, desde mi humilde punto de vista, en este caso, como conocedor de una parte durante 30 y tantos años y de la otra parte durante casi 10 años, pues veo que aquí hay muchos compartimentos estancos. No hay confianza, no hay coordinación, no hay cooperación y, por tanto, eso se traduce en una fricción permanente en la que hay como dos ámbitos, el de la abogacía y el de la justicia y sus mecanismos internos, que yo creo que entre todos podríamos conseguir que esto evolucionara positivamente. Pero bueno, son muchos esos problemas y luego si ya nos metemos en el ámbito de la justicia contenciosa administrativa, mercantil y demás, la verdad es que la justicia española necesita una renovación muy importante. Y eso a pesar de la gran labor que hace la mayoría de jueces, de fiscales, de letrados y letradas de la Administración de Justicia, de funcionarios. Es decir, yo no me meto con ellos porque sé que sin ellos es imposible que esto funcione, pero hay que abordar seriamente ya la reforma.
Hablabas del Consejo General del Poder Judicial, una de las anomalías más extrañas en las que estamos, y me parece relevante que no se subraye más, que no se hable más de este tema, es que la cúpula del Poder Judicial emanó en su momento de una mayoría absoluta del Partido Popular con Mariano Rajoy, que ya no existe en el Parlamento, pero ese Consejo General del Poder Judicial conservador de las elecciones, surgido de las elecciones democráticas de 2011, que ya han pasado unos cuantos años desde entonces, sigue en vigor en funciones, entre otros motivos porque el Partido Popular, que fue quien puso a la mayoría de esos vocales en el Consejo, no tiene ningún interés en renovarlo y, por tanto, sigue en funciones, nombrando jueces en el Tribunal Supremo o, por ejemplo, tomando decisiones como la de la semana pasada, criticando al vicepresidente Pablo Iglesias por sus declaraciones sobre el juicio sobre la sentencia de Isa Serra. ¿Qué te pareció esa recriminación del Consejo?
Bueno, mira, aquí has tocado varios temas, dos fundamentales, que es, desde mi punto de vista, el Consejo General del Poder Judicial actual carece de legitimidad ya democrática. Sé que es fuerte lo que acabo de decir, pero no puede estar decidiendo sobre cuestiones que van a perdurar en el tiempo. Por ejemplo, si hablamos de la Fiscalía General del Estado cuando se está en funciones no se pueden hacer nuevos nombramientos, no se deben hacer, se contienen. Aquí hoy mismo sale en prensa que se está planteando la posibilidad de nombrar los próximos meses a tres presidentes de sala del Tribunal Supremo, de la sala de lo militar, de lo social y de lo contencioso administrativo. Y parece como que no hubiera ningún interés en que los miembros del Consejo digan no, dimitimos, no, seguimos porque esto no obedece. Esto luego se traduce en una crítica al sistema parlamentario. Hay responsabilidades, claro que sí. Si en vez de estar determinados líderes políticos insultando o haciendo de una constante y permanente campaña electoral centrándonos en esto, pues a lo mejor funcionaba mejor. Pero es que el propio Consejo no está haciendo nada para que esto cambie. En cuanto al segundo tema, me parece que la comisión permanente tome una decisión como la del otro día en contra de unas opiniones de parte de Pablo Iglesias, del vicepresidente del gobierno, en las que yo, por más que las leo, las leí, las escuché, las oí y escuché, porque no siempre es lo mismo, no le encuentro una crítica tan feroz como la que surgió de la comisión permanente y después de las asociaciones de jueces y creo de fiscales. No sé, la mandíbula de cristal no debe de ser la norma en la administración de justicia. Se puede estar de acuerdo o no con lo que dijo el vicepresidente, pero además se distorsionó lo que dijo, porque se hizo eco de que efectivamente mucha gente pensamos que la justicia no es igual para todos. Y yo podría hablar de experiencias personales que no vienen al caso. Por tanto, lo mismo que el gobierno tiene que asumir las críticas que se le hagan, y no por eso hay que considerar que hay que penalizar lo que hoy se llama la fake news, también el Consejo General del Poder Judicial tiene que asumir que se critique una sentencia que desde el punto de vista jurídico yo considero muy desacertada. Por tanto, que esa crítica se haya producido no tiene mayor importancia que la que, curiosamente, el Consejo General del Poder Judicial, a través de su comisión permanente, y presumo que a instancias o impulsado por el propio presidente, ha determinado. Podría recordar muchos ejemplos en los que no ha sido así y en que la lentitud en tomar posiciones en defensa de la independencia judicial ha sido clamorosa. En fin, yo no creo que ni siquiera nadie con solvencia pueda pensar que el tribunal que ha dictado esta sentencia en uso de su libertad, interpretando la norma con acierto o desacierto, se pueda haber sentido inquietado porque se haya hecho esa valoración. Por eso firmé el manifiesto y suscribo íntegramente todo lo que ahí se dice. Me parece un desacierto, uno más, del Consejo General del Poder Judicial, que yo creo que tiene cosas mucho más importantes que hacer, como por ejemplo dejar de ya de una vez de actuar en funciones que ya vamos para casi, no sé, año y pico.
Sí, es así. Hay muchas preguntas de socios, Charo Rubio, Roser 70, que preguntan por el tema de las fake news y hasta qué punto se puede perseguir judicialmente, si es que es posible, si no lo es, si se cometen delitos con estas noticias falsas que se difunden a través de las redes sociales, si forma parte de la del derecho a la libertad de expresión. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que son
públicos
en los casos o crees que debe primar la libertad de expresión?
Yo creo que son ámbitos diferentes, ¿no? En estos días se ha suscitado mucha polémica y siempre estamos contraponiendo fake news a libertad de expresión. Son ámbitos diferentes. Desde mi punto de vista, la libertad de expresión, aparte de ser un derecho constitucional, viene perfectamente regulado en el artículo, sus límites, me refiero, artículo 19 y 20 del pacto,
la libertad de expresión.
Del pacto de derechos civiles y políticos, también los principios de Siracusa, donde dicen exactamente cuándo sí, cuándo no, y de hecho la propia normativa es española. No hay derecho a mentir si hay limitación cuando se trata de determinados ámbitos que, insisto, están perfectamente definidos en el ámbito de los mecanismos de protección, en el ámbito civil, del derecho a rectificación, del derecho a la propia imagen, a la intimidad, etcétera, de los ámbitos incluso del derecho al olvido, en todos los mecanismos de Internet y demás. Y luego en el ámbito penal, no hay una penalización de las fake news. Hay una serie de preceptos jurídicos que, con referencia a la protección de otros bienes jurídicos, hacen o tienen relación con este tipo de acciones de mentiras sostenidas, falsedades, como pueden ser delitos de odio, como pueden ser desórdenes públicos, como pueden ser otros mecanismos incluso de estafa del mercado de los consumidores, etcétera. Pero, curiosamente, en el tiempo que estamos, es decir, en los supuestos de alarma, o lo que en el artículo 116 de la Constitución dice los estados de alarma, excepción y sitio, no hay nada previsto. No hay nada previsto al respecto. Sí lo hay, es curioso, en el artículo 594 del Código Penal para tiempos de guerra. Sí. Ahí, que de momento, a lo mejor se me ha pasado, pero yo no he oído a nadie hacer esa referencia a este precepto que ama que comunicare e hiciere circular noticias o rumores falsos encaminar a perjudicar el crédito del Estado, etcétera. Es decir, define perfectamente. Bueno, pues entonces a lo mejor la discusión, que yo no digo que sea partidario, es que en ese artículo se plantee la reforma del Código Penal, por tanto, ley, y que se incluyan junto al estado de guerra los estados de alarma, excepción y sitio. ¿Qué significa esto? Significa debate parlamentario, significa ley y ley orgánica en su caso, significa un debate, significa una serie de participación de los distintos organismos e instituciones y entonces decidir si efectivamente se afectan los intereses del Estado cuando se pone un rumor de este tipo y entonces considerarlo. Pero, bueno, yo no he oído todavía ningún grupo que se plantee la discusión así. Aquí es tirarse a de cuello, a la yugular y acabar con el contrario y muchas veces diciendo, creo yo, humildemente, demasiadas cosas inconsistentes, ¿no? Ahora, permíteme, es verdad que políticamente hay unos grupos políticos, especialmente la derecha y la extrema derecha, que están abusando hasta la extenuación de las noticias falsas, pero ya lo venían haciendo antes, aquí en España y en otros países, y eso sí que es peligroso, pero es peligroso políticamente hablando, por tanto también pensemos en la responsabilidad política, que es otro ámbito. Veamos cuando se compruebe la falsedad reiterada, la manipulación sistemática con fines de interés político, si esto dentro de lo que es la propia responsabilidad política, es decir, en el Parlamento, eso tiene que tener unas consecuencias. Son, por tanto, ámbitos totalmente diferentes. Yo no tocaría, desde luego, para nada la libertad de expresión y el tema de fake news, de cuando tengan esas incidencias y esa trascendencia, se tiene que valorar en otra parte, pero no toquemos aquello que no podemos tocar. Y incluso el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el principio, creo que es el principio 27, párrafo 27 de los principios de Siracusa, dicen que no se puede hacer esto cuando se refiere a la crítica a instituciones gubernamentales e institucionales. O sea, cuidado, que hay que mirar la normativa nacional y la internacional y luego definir los espacios.
Otra pregunta, ¿qué te está pareciendo el papel del gobierno en esta crisis y el papel de la oposición? ¿Cómo valoras la función de unos y de otros y cómo crees que lo están haciendo?
Bueno, la verdad yo me he manifestado públicamente a través de artículos en el sentido de que a mí me parece, con todos los respetos, que el papel de la oposición podía y debía haber sido otro y todavía están a tiempo, pero me parece que es pedirle peras al olmo y va a ser muy, muy difícil, ¿no? Es decir, tratar de hacer una crítica feroz cuando de lo que se trata es de ahormar, de acompañar, de colaborar para salir de una crisis sanitaria, estar sistemáticamente en el ámbito parlamentario tratando de yugular, al contrario, exacerbando las críticas, exacerbando los errores, manipulando, utilizando elementos de sostén, de sostén que después se acreditan que no existen. Es decir, ¿qué buscan? ¿Qué buscan con esto? No hay elecciones. ¿Qué quieren? ¿Que caiga el gobierno? ¿Y si caemos todos de por medio? ¿Y si todos nos vamos al carajo? Es decir, es que no sé lo que buscan, porque la crítica tampoco es una crítica racional ni sustentada. Es que no dicen nada. Es que es un alarido, un ladrido permanente. Yo no puedo resistir ya. Esta mañana he tenido que cortar las preguntas parlamentarias porque hay cosas razonables.
Y ha sido bastante duro el pleno esta mañana.
Claro, pero no, es que no puede ser. Es que se están riendo de los ciudadanos. Y los ciudadanos y las ciudadanas, yo creo que lo que estamos sacando de esta crisis, al menos en mi reflexión, y eso es lo que estoy incidiendo y lo que escribo, es que no nos pueden manipular más. Si nos dejamos ya manipular, utilizar como una especie de esponjas que nos subimos todo, estamos perdidos, vamos camino al puro desastre. No puede ser. No podemos estar de pasar, de decir adelante, adelante, apoyos, aplausos a las 8 de la tarde, a pasar ahora a caceroladas, porque no, yo es que no sé por qué. ¿Por qué no? Pero y como parte del gobierno, yo creo que tendrían que ver o aprender también de otros contextos políticos de nuestro entorno y darle mayor voz a los científicos. El diálogo, las formas en democracia, la participación, la cooperación, la comunicación. Vivimos en la era de la comunicación. Es muy importante tener esa mesura, esa humildad. Yo sé que la tienen puntualmente, en otras veces por lo que se oye, porque yo no, ni tú ni yo estamos ahí dentro, aunque a ti seguro que te llega más información, sabemos lo que ocurre. Pero yo creo que esa cooperación, esa coordinación, por ejemplo, entre comunidades autónomas y gobierno es necesario. No se puede hacer también aprovechar la situación en la que estamos para otros objetivos que no vienen a cuento en este momento. Yo creo que se le exige a los políticos, desde mi punto de vista, un mayor rigor, porque no olvidemos una cosa. Ellos son servidores públicos. Ellos están a sueldo de los presupuestos generales del Estado. Somos nosotros sus empleadores, los que les votamos. Por tanto, somos los que le tenemos que exigir responsabilidades, no al revés. No están ahí para hacer rédito o político o matarse los unos a los otros. Están para defender los intereses de la ciudadanía. Y yo lo que digo no es esa defensa. Se dice que se defiende, pero si rascas un poquito, no te encuentras nada.
Ah, estoy de acuerdo en que ha habido un exceso de cortoplacismo y de pequeño cálculo, de pequeña política electoral para ver cómo se aprovechaba esta situación para ganar votos.
Pregunta sí, un señor. Pero es que ganar votos, ¿para cuándo?
Esa es otra,
cuando llegue
el cálculo de intentar que el gobierno caiga. A mí me preocupa también que desde el primer día de este gobierno de coalición en el Parlamento, una parte de del Congreso, la tercera fuerza política, Vox, directamente planteó que ese gobierno no era legítimo. Claro. Nada más pasar las elecciones y nada más ir investido.
Fíjate que yo ya incluso no les niego legitimidad a ellos a
No,
pesar
desde luego,
de todas
matiendo.
las evidencias que hay cada vez con mayor razón de todo lo que están haciendo por que institucionalmente no funcione este país. Es que mienten sencillamente, pero yo como ciudadano me apena muchísimo que mientan de forma tan descarada aprovechándose de la necesidad y de la desesperación de la gente. El gobierno puede estar haciéndolo mejor o peor. No creo que ningún gobierno supiera cómo afrontar esto. Ahora ponemos ejemplos de que Alemania lo ha hecho, de que Portugal lo ha hecho, de que Nueva Zelanda lo ha hecho. Bien, pero ¿y si no lo hubiese hecho? ¿Qué quiere decir Pablo Casado o Abascal o no sé, o Inés Arrimadas, aunque está muy moderada, que ellos lo hubieran hecho mejor? No, porque también tenemos ejemplos en el espectro territorial español que demuestran que no es así. No se pueden ir lanzando disparos a diestro y siniestro sin saber. No, lo que ocurre es que sí es verdad que hay que tener una humildad e ir aprendiendo. A mí me resulta llamativo algo como, por ejemplo, todo lo que es el ámbito de la prevención y demás, incluso de qué está pasando. Otra cosa quizás es porque, como tiene que ser todo en secreto, no debe, pero hay una comisión en el Parlamento. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, el CNI en toda esta pandemia? Yo creo que tiene que estar haciendo una gran labor, debería a lo mejor con la información que se reciba en el Parlamento, se puede obtener un mejor debate político. Vamos a ver ahora en esa comisión, pero si la comisión parte de la base de que hay que ir a degüello del gobierno, a mí no me preocupa quién la presida o no. Para mí Ana Pastor es una persona íntegra y honesta, no puedo decir otra cosa, pero la cuestión no es quién la presida, a lo mejor no la tiene que presidir nadie, que haya un coordinador o que haya un moderador. Ya está, eso que tan criticado fue en el contexto del proceso cuando salió y
Sí.
demás, pues a lo mejor hay que cambiar algunas normas para que esto sea posible.
¿Qué pregunta un socio MJGL por el recorrido que puedan tener las denuncias contra el gobierno por las manifestaciones del 8M o por o la, o la, o las que han presentado en el Tribunal Supremo acusando al gobierno de todo tipo de delitos por su gestión del coronavirus? Y más allá de esta pregunta, yo te quería preguntar también si no crees que vamos a una legislatura donde lo judicial puede ser un arma de oposición muy dura contra el gobierno, la judicialización de la política.
Bueno, para mí este tipo de denuncias, yo no puedo hacer una prospección, cálculo, predigitador de qué pasa, pero desde luego las que estoy viendo no tienen consistencia ninguna, aparte de que sufro porque veo un aprovechamiento torticero, es decir, injusto por parte de determinados profesionales en el dolor de la gente. Yo he dicho siempre que hay que empoderar a las víctimas, pero no aprovecharse de las víctimas. Disparar contra todo lo que huela a ejecutivo y hacerlo desde determinados partidos políticos o desde plataformas controladas por partido político ya supone una subversión del propio sistema y de la institución de la justicia. Eso es inaceptable. Pero se tienen que producir decisiones drásticas e inmediatas, con todas las garantías, pero también con toda la contundencia. No podemos estar 2, 3, 4 meses a ver qué pasa. No, esas situaciones se tienen que resolver por la justicia. Cuando haya indicios de delito, lo vamos a saber porque la percepción de cualquier ciudadano o ciudadana ve si hay o no hay. Y desde luego, no hay. El tema de las residencias de mayores, hay que investigarlo. Hay que investigarlo en profundidad porque ha sido una barbaridad, ha sido una acción que puede, yo no digo que haya ningún tipo de responsabilidad, pero hay que investigarlo. Ahora, que digan que el gobierno, si tenía que haber suspendido esto una semana antes y con eso vienen a decir que se aprovecharon el 8 de marzo, hombre, podemos pensar unos u otros si se tenía o no se tenía que haber hecho, pero desde luego lo que yo no puedo decir es que hubo una intención delictiva para después decir que hay una responsabilidad. Por tanto, estamos poniendo en funcionamiento mecanismos judiciales que por la propia inercia del sistema judicial se dejan llevar, y se admite a trámite y luego ya se resolverá y pasa un mes y pasan dos y mientras tanto el deterioro sistemático de la institución se viene produciendo. Y entonces a mí no me parece esto que sea lo correcto. No veo consistencia y en todo caso tendrá que ser el Poder Judicial y las instituciones, la Fiscalía y el Poder Judicial los que tomen las decisiones oportunas. Pero lo que insisto es que deben de ser rápidas, urgentes. Y luego, pues hay algunas cosas que a mí me llaman la atención, ¿no? Como esa adopción de medidas cautelarísimas por parte de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Bueno, oiga, se trata de un acto del Parlamento, Es un Real Decreto Ley convalidado y, por tanto, el control político del Gobierno no se puede hacer por ahí. Tendrá que ser por otro ámbito, en el constitucional, pero no sé a qué viene esto. Es decir, me parece que es muy peligroso este tipo de acciones y sobre todo la lentitud. Y yo pediría contundencia por parte del Poder Judicial cuando se desestime o se rechace una denuncia, que no se quede solamente en que se rechazó, porque eso incita a presentar
otras, sí.
Claro, sino que si se ve que ha sido totalmente arbitraria, oiga, exija responsabilidades. ¿No? La última parte de la pregunta, no me acuerdo la que me dijiste que era, pero creo que era esto.
No, si pensabas que íbamos a una judicialización de la vida política en esta legislatura.
En España tenemos cierta tendencia a echar todo en manos de los tribunales. Y eso no es bueno. Los tribunales, y no estoy pensando solo en el ámbito penal, sino con más amplio espectro, deben de tener el trabajo menor posible para hacerlo lo mejor posible. Por tanto, cuando hay mucha aglomeración y hay mucha incorporación de temas, pues es malo, y sobre todo si esos temas, pensemos lo que ocurrió con el procés y con otros más, perdemos esas energías y tiempo y tiempo y tiempo, pues estamos poniendo mecanismos judiciales para resolver cuestiones políticas. La cuestión del coronavirus, desde mi punto de vista, es una crisis política, económica, social, humanitaria, pero desde mi punto de vista nada que ver con el ámbito penal, aunque puede haber conductas que revistan caracteres delictivos y esas individualizadamente hay que investigarlas. Sería un gravísimo error nuevamente que se judicializara. Evidentemente va a haber un aumento de litigiosidad. Bueno, para esto parece ser que el Ministerio de Justicia ya ha presentado una iniciativa, un Real Decreto Ley, que bueno, que ya está habiendo algunas contestaciones por parte sindical, pero bueno, yo creo que la colaboración, como la propia Fiscalía, la propia Fiscal General del Estado ha pedido al Consejo del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia poner en marcha la comisión que ya estaba prevista, ese es el camino. Es decir, la tranquilidad institucional y no la utilización de instituciones como la justicia para solucionar problemas políticos. Nos cuesta trabajo y yo creo que hace falta una pedagogía y una educación que le corresponde también a los jueces. Por eso decía antes, cuando una resolución se diga no hace falta hacer un kilómetro de resolución, hay que hacerlas breves y explicarlas, explicar por qué el derecho no se puede utilizar como arma política, como lawfare para acabar con quien puedes acabar con él políticamente, pero con argumentos.
Vamos a ir terminando, pero unas pocas preguntas más. David Paz, un socio que es maestro de escuela en Villanova de Arousa, pregunta por la operación Nécora, por su recuerdo después de tantos años de esa operación, que qué lugar ocupa esa operación Nécora en su memoria como juez. Y muchas gracias y le da la enhorabuena por su recuperación.
Bueno, la verdad es que en su momento fue sumamente importante. En aquellos tiempos, estamos hablando del final de los años 80, Galicia, en toda España, había una pandemia de la heroína y de las adicciones, y había una sensación en ciertos focos territoriales de no presencia del Estado, o que la presencia del Estado estaba como adormecida, atenuada, ¿no? La importancia que tuvo la operación Nécora, con todas las limitaciones y con todo lo que aquello supuso de resultado, que no fue tan malo como dijeron, porque la operación Nécora tuvo un arranque, pero se desarrolló a lo largo de casi una década con todos y cada uno de los clanes y continuación con el tema de blanqueo de dinero, con el tema de persecución de cada uno y otras operaciones. Al final, casi el 90% de todos los que estuvieron implicados en aquellas operaciones resultaron condenados. Yo creo que fue muy importante, pero fue porque también la sociedad, las víctimas, se sintieron protegidas. El empoderamiento de las víctimas es fundamental, y esa es una labor institucional de la justicia, de la fiscalía. Hay que transmitir que la justicia, que el derecho está para protegerles y que hay que acompañarles en el momento, en momentos claves como ese. Allí hacía falta una presencia del Estado. Yo fui un instrumento, como el fiscal Zaragoza también, y como después otros fiscales, como la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, como, no sé, como muchos otros que pasaron por la Audiencia Nacional y por otros juzgados, que dieron mucho, pero sobre todo lo dieron porque la sociedad también no solo lo requería, sino que contribuyó a hacerlo. ¿Qué recuerdo tengo? Pues ya se me confunde, porque la gente me recuerda más por la película de Fariña, por la serie de Fariña.
Sí, hay una pregunta, una socia de Esfeta que pregunta por la serie, ¿qué opinión le merece? Si es fiable, si tiene más una ficción que una realidad, o si es realista.
Sí, tuve mucho tiempo sin verla, pero finalmente la vi. Conozco a Carretero, lo hizo muy bien, ficciona muy bien y tiene una base importante de realidad. Lógicamente cambian los actores, porque quien aparece como guardia civil realmente era policía y bueno, toda una claro, serie de mecanismos, pero refleja muy bien esa época y sobre todo llevó el problema especialmente en Latinoamérica. De hecho, yeah, es impresionante, en Latinoamérica ha visto todo el mundo, en todos los países han visto la serie. Sí, es una cosa espectacular, de modo que yo creo que guardo buen recuerdo y, hombre, si tú me dices hoy día, si tú tuvieras responsabilidades judiciales, ¿harías lo mismo? Es imposible, porque dos veces no puedes hacer la misma cosa, ¿no? Habría cosas que la normativa, la legislación ha cambiado, pero es que en aquella época estábamos construyendo, no había normativa, no había legislación, tirábamos del Código Penal, de los convenios internacionales, de la Convención de Viena, y ahí nos agarrábamos como podíamos, pero la verdad que se hizo una labor, y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, especialmente la policía en aquella época, lo hizo muy bien, muy bien. Yo quería, antes de terminar, cambiando de tema, si me permites, hablar de la nueva normalidad.
¿Qué te parece el término de la nueva normalidad? Es un poco un oximorón, decía Isaac Rosa, nuestro articulista en Twitter.
Sí, sí.
¿O el nuevo es normalidad?
Sí, oximorón, un eufemismo, porque nos deja en un limbo, pero yo buscando en estos, entre hoy y ayer, desde el momento que empecé a oír lo de la nueva normalidad, decía, pero ¿esto de dónde ha salido? ¿De dónde ha salido? Bueno, pues he encontrado de dónde ha salido. Me han ayudado, pero he encontrado de dónde ha salido, y se menciona en 2009 en relación con la crisis financiera de 2008 en el ámbito, o con un planteamiento económico de algunas universidades y pensadores norteamericanos. Era como algo difuso, como diciendo, hay mecanismos para ayudar a salir, pero a su vez es tan difuso que no se sabe por dónde vamos a ir, de modo que cada uno puede construir un poco, pero esto es muy peligroso, es lo que quería decir. Estamos saliendo de un estado de alarma, aunque se prorrogue, por tanto, mientras que ese estado de alarma exista, va acompañado a esas restricciones, pero una vez que eso se produzca, es decir, que se derogue esa situación de estado de alarma y nos quedemos con la normativa vigente, ordinaria, hay muchas limitaciones que no van a tener una cobertura y hay que definir perfectamente porque estamos hablando de derecho, de lo que hacer es lo mismo que esa historia de el pasaporte sanitario, ¿no? Ojo con el tema claro. De los datos, de la propiedad, de lo que se cede, pero también de la responsabilidad. Es decir, es un ámbito muy, muy amplio en el que también se va a tener que proteger a los ciudadanos.
Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Una pregunta última de verdad, de una socia, la Cenia, que pregunta: ¿le ha aportado la pandemia alguna novedad que altere prioridades, no solo en su vida práctica, sino también en su forma de pensar, en sus puntos de vista? Si es así, le gustaría
sí.
compartir y sí. que sea una rápida recuperación completa.
Sí, digamos que me ha reforzado en algunos planteamientos. Y sobre todo en que tenemos que cambiar nuestra forma de ver la realidad y de comportarnos en sociedad y sobre todo institucionalmente, políticamente y económicamente. La situación es terrible, hay que darle un nuevo enfoque. Creo que las discusiones ya a ese nivel estrictamente financiero de los grandes mercados, eso se ha acabado. Digan lo que digan, se ha acabado y los resultados bancarios están viéndose, no vamos a volver al punto en el que pretende ese neoliberalismo, ese capitalismo brutal. Esto tenemos que ir hacia un capitalismo, porque no queda otra cosa, pero responsable, muy responsable y sobre todo por los tiempos que se nos avecinan. Va a haber más pandemias y el cuidado del medio ambiente me tiene especialmente preocupado, de modo que en los momentos complicados, cuando los tuve, como mucha gente, pensaba en esto, es decir, ¿qué sentido tenemos si cuando transcurre este tiempo no somos capaces de cambiar las cosas? De modo que en ese sentido, mucho más firme, a pesar de que sé que la esperanza es lo último que se pierde o que yo me defino como un pesimista positivo, pero creo que tenemos que seguir intentándolo, porque si no ya sabemos lo que nos espera. Lo que ocurría antes de la pandemia ahora se ha acentuado. La peste está ahí, pero no la peste conocida como coronavirus, sino la peste del fascismo, que es la que me preocupa especialmente.
Pues muchísimas gracias, Baltasar, y gracias a todos por acompañarnos en este encuentro, que es posible gracias a los socios y socias del diario.es. Si aún no eres socio, te invito a que lo hagas. Muchas gracias, Baltasar, y gracias a todos.
Un placer.
Hasta luego.
Gracias. Chao.